our days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en la noche grande, en la noche grande. Con cuerpos y almas, con cuerpos, que cada uno la desnuda como puede, el cuerpo y el alma, claro, cada uno hace lo que puede, y cada uno comparte la vida como puede, y si decidiste estar solo o sola, también es una enorme decisión, enorme, si la te llevas bien con esos silencios de afuera, porque a lo mejor, claro, claro, y él es Diego Puente. Diego Puente, y sí, ¿te acordás de Diego Puente? Y no, Horacio, ayúdame. ¿Y si nos ayuda Diego? Por lo pronto es un hombre comprometido en tiempo y espacio. Es un hombre que ha transitado décadas en la Argentina y transitar la Argentina. En diferentes momentos tenés que plantarte, tenés que plantarte. Nunca solo, porque es cierto que nadie se salva solo. Y Diego lo entiende así. A pesar o a partir de que cuando era muy pibe fue el protagonista de Crónica de un niño solo, una película dirigida por el extrañado Leonardo Favio. ¿Te quedó claro? Y si no, tenemos todo el programa para más o menos saber de qué se trata. Gracias, Diego. Gracias con mi cuore.
Bueno, es una alegría y un placer y un honor fundamentalmente estar con vos después de muchos años de verte en diferentes lugares periodísticos y de gustarme tu postura y tu elegancia y tu forma de expresarte, además de compartir ciertas ideas de alguna manera éticas, ¿no?
Diego, ¿qué significa el compromiso?
El compromiso para mí es ser leal a aquellos a los que le dijiste, contá conmigo. El compromiso es que te educaste, tomaste una cultura, la aceptaste, y después te sentís el resto de tu vida siendo leal con esa cultura que crees que es la que corresponde para transitar tu vida.
Hoy hablaba con mi hermana Ana. Y recordábamos el barrio, uno de los tantos barrios de Buenos Aires, y le decía, ¿te das cuenta, Ana? Nosotros fuimos, yo tengo 71 y vos más o menos andás por ahí.
Todavía no lo cumplí, pero estoy en eso.
Le digo, ¿te das cuenta, Ana? A mi hermana, recordábamos el nombre del barrio, qué sé yo, que nosotros fuimos testigos privilegiados de una movilidad social, porque nuestros abuelos y bisabuelos, inmigrantes, en su mayoría, hicieron lo que pudieron para que no solo comer y dormir y que vayamos al colegio, nuestros padres, sino que nuestros padres tuvieron la oportunidad de trabajar un poco mejor, estudiar si podían, tener un cuarto más si podían, y comíamos todos los días. Y un día dijimos, ¿nos van a llevar a Mar del Plata? No, no puede ser. Y salíamos por primera vez a conocer el mar, y papá trabajaba 8 horas, y podíamos descansar. Hubo un país. Después, entre traidores y macanas, todo se dio vuelta. Hoy transitamos días complicados y contradictorios, inmerecidos para tantos millones y millones de argentinos. No sé cómo lo ves vos.
Sí, absolutamente. Creo que en el último tiempo lo que hemos recibido es, junto con la pandemia, que fue un golpe muy fuerte para la humanidad y para todas las sociedades, como fuera que estuvieran formadas, el hecho de que la muerte estaba rondando para todos, hizo algo muy extraño, que es ahondar la individualidad. El hecho de esconderse, taparse, hizo que, a mi entender, las personas salieran de ese cuadro asustadas, con mucho miedo y con ganas de no compartir ni su futuro ni su realidad. Es decir, creo que hay una sociedad con miedo y creo que las elecciones responden a eso, a tener miedo.
Él es Diego Puente. ¿Y por qué yo dije crónica de un niño solo, Diego? Contame como si yo no supiera nada.
Bueno, lo primero que te voy a decir es que es un milagro saber que estuviste en el lugar indicado, en el momento indicado. Obviamente, es ser protagonista de Crónica de un Niño Solo, en su momento, 11 años, tenía una identidad, una posible explicación. Hoy, a los 70 años, eso ha mutado en forma absoluta.
Decime una cosa, para aquellos que no tienen la menor idea, ¿qué fue en cine la película Crónica de un Niño Solo, escrita por Soir, el Yuri, hermano de Leonardo Fabio, también Yuri, pero Fabio es un nombre artístico? ¿Qué contaba esa película y qué cuenta hoy con la vigencia, más vigencia que nunca?
Bueno, lo primero que yo podría decir de Crónica de un Niño Solo, que es una obra de arte. Y la obra de arte está hecha por un pintor que pintaba emociones. Yo tuve la suerte de que él eligiera un pomo que tenía un color determinado que lo podía cambiar y se llamaba Diego Puente. Pero el pintor, indudablemente y sin lugar a dudas, fue el talento y el genio de Leonardo.
¿El
y
nombre del personaje cuál era?
Paulín.
Paulín.
Paulín, sí.
Paulín.
Exactamente. Y vuelvo a repetir esto de que fue una bisagra en el tiempo de la
cinematografía.
Cinematografía. Y ¿por qué digo esto? Porque yo, que era de una familia de abuela de radio permanentemente pegada, y mi mamá también con la televisión, con la radio, los primeros momentos de la televisión en los años 59, 60, era para ellos como un cuento de hadas. Todo lo que se veía ahí era un cuento de hadas. Los pobres tenían tiznado el rostro para parecer de pobres, y la gente que se suponía de clase media bajaban por una escalera gigante de mármol para encontrarse con sus familiares. Y todo eso, y hablaban en un tuteo americano, como para vender en todo el continente. Y Leonardo lo que hizo fue: bueno, muchachos, yo les voy a decir que hay acá atrás, que hay acá al lado, que hay en esta vida que ustedes están viviéndola de esta manera, pero sería importante que ustedes vieran cómo es. Y llevó, no a los actores a San Miguel en los estudios cinematográficos, llevó a los actores a la Villa Miseria, llevó a los actores al barro, y eligió para hacer de eco y de
coro.
De coro, gente absolutamente pobre, con cara de pobres, con hambre de pobres, y Y eso me asombró enormemente.
No maquilló la realidad.
No, fue a la realidad para mostrarla.
Pues sabes que uno cuando, a mí que me gusta tanto el cine, y uno le pega un vistazo a Milagro en Milán con Vittorio De Sica, claro, por ejemplo.
Con esa,
¿no es cierto? Porque vos recién decías descender o ascender. Sí. Hoy donde la realidad tiene los contrastes sin maquillaje, es impensado. En el 2001 cuando alguien, veías que alguien estaba comiendo de la basura. ¿Qué pasó? Pasaron 22 años y cada día son millones. Hoy alguien se alarmaba en un diario importante de circulación porque alguien estaba orinando al lado de un contenedor. Lo que no decía debajo de la foto es que millones de seres humanos viven a la intemperie. Comen, duermen, hacen el amor, se odian, rebuscan de cualquier lado y además hacen pis. Y la Argentina a la intemperie. Ese niño solo, también la película relata la vida de un instituto.
Sí, absolutamente. Él está en un reformatorio, o lo que llamaban en esa época un reformatorio, por vandalidades que había hecho y
estamos hablando
robos.
De la película de Leonardo.
Sí,
exactamente. Y que Diego naturalmente protagonizó. Decime, ¿Leonardo había estado en un instituto?
Sí, había estado en un instituto, pero no había llegado allí por una falta o por la justicia, sino porque la madre
lo puso ahí.
Lo puso allí para que
puedan comer.
Sí, además, sobre todo para que enderezar su vida, porque él vivía como si fuera un perro salvaje, un cervatillo salvaje, sí, vivía con sus amigos y con sus barras y viviendo como él lo como diría Serrat, ¿no? De cara al sol, cuatro amigos mirándose.
¿Cómo te eligieron a vos? A lo que ahora se llama casting.
Bueno,
¿cómo llegás vos a ese grupo de pibes para que sean elegidos? Y que Diego Puente sea el personaje Polín.
El casting de Leonardo obviamente lo tenía en la cabeza y no intentaba ir a buscarlo en un escaparate. Cuando nos conocimos fue de una manera muy absurda, porque él venía a comer un té, a tomar un mate en la casa de mis tíos que estaban en el Tigre, tenían una casa de fin de semana.
¿De quién estamos hablando? Dame el nombre de tíos.
Mi tío era Jorge Montes, que terminó en Music Hall como el representante de los
Music
artistas.
Music Hall era una grabadora.
Pero
de
él
discos,
hizo, creó como Página 13, creó la revista Platea, es decir, tenía una trayectoria muy grande en todo lo que era periodista de espectáculos.
Y Leonardo
y
le
era
cuenta,
muy amigo de él.
Y Leonardo le cuenta este proyecto de película.
Exactamente. Cuando Leonardo me ve tirarme al río y salir, y yo estaba muy quemado, es decir, normalmente en verano me pongo muy negro, y vio cómo nadaba, y me dijo, che, qué cara de Polín tienes. Y mi tío le dijo, déjate de joder. Que vas a, la siguiente semana se había salido en las revistas para ti de Antena un llamado a chicos que quisieran participar en la película, ahí en San Miguel. Entonces me dijo, le habló con mi madre y le dijo, ¿me dejarías que Diego vaya a este casting en este estudio de San Miguel? Y bueno, preguntarle a él.
¿Cuántos años decide. Tenías ahí?
11 años.
¿Sabes?
Esto fue en el 64.
¿Sabe con quién estamos hablando? Con Diego Puente. Vamos y venimos.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decir
adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte. Pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de mi razón se fue contigo. Obligame a vivir para tu amor, pero no me olvides a decir.
En Bonn, en Cuerpo y Alma. Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Ahí estamos en la noche grande, en estas historias de cuerpo y alma. Diego Puente nos contaba que cuando tenía 11 años no solo formó parte de una prueba o casting, sino fue elegido para protagonizar Crónica de un niño solo, uno de los filmes emblemáticos de Leonardo Fabio. ¿Y cómo fue esa filmación?
Bueno, para mí fue algo absolutamente desconocido, así que fui aprendiendo, asombrándome en cada momento. Obviamente no tenía la menor idea de lo que podía estar trascendiendo lo que estaba haciendo en ese momento.
Yo la volví a recorrer antes de que llegue esta noche y la vi varias veces. No anterior, la vi innumerables veces. Pero en estas últimas semanas recalé en determinadas escenas, en determinados momentos, no solamente en el encuadre, en las luces y contraluces, donde el maestro era maestro. Pero también en tu mirada, en tus gestos, en tus sorpresas, más allá de tu espontaneidad infantil, preadolescente, ¿qué te pasaba a vos cuando todo ese día de filmación terminaba? ¿Qué te llevabas? ¿Qué le pasaba a ese pibe? Cuando dejabas de ser Paulín para saber y volver a ser Diego.
Sí, lo primero que quiero decirte con respecto a lo que hablaste recién de mis características personales, quiero decirte que en cada una de las escenas que yo estaba, Leonardo me describía en forma minuciosa qué estaba sintiendo Paulín en ese momento. Qué estaba pasando con su vida, qué estaba pasando con ese momento, si él estaba contento, triste, dolorido, resentido.
Se sentaba con vos mano
sí,
a mano.
Sí, mano a mano.
Silla contra silla, sí, y me miraba a los ojos y hablaba.
Y me contaba, le está pasando esto, Paulín, le está pasando esto. Es decir, yo quiero que vos me cuentes esto con tu mirada, con tu palabra. Y yo realmente hacía lo posible para que Paulín fuera eso que él, y yo después le preguntaba, lo sentiste, lo transmití, porque ese era el sentido. No, estás con bronca. Yo recuerdo una vez que me dijo, la sociedad está contra vos, sentís que nadie entiende nada, ni te quiere, sos un molestás, y vos sentís ese rechazo. Y bueno, así, después estás contento, volviste a ver a tus amigos de la villa y estás riéndote, o él no sabe que vos estuviste preso y vos decís que era por un asalto y que sos el mafioso número uno, y en realidad no sos nada, y estás intentando que este tipo que está al lado tuyo, este chico del barrio, se diga, wow, estoy con el number Juan de los ladrones o de los pillos. Entonces,
quería decir algo. Después la vida fue. En vez de 11 tuviste 21, después 31, 41, 51, 61 y ahora casi pesa 71. Y has visto millones de polis, los convivimos todo el tiempo, donde los chicos, en su mayoría, chicos y chicas, aquellos que están desclasificados, desclasados, son no solo ignorados, sino sienten que crecieron de golpe en cualquier lado, con la mirada más hostil del otro, comilla de los adultos, y sin amor, esa es la joda.
Sí, entiendo exactamente.
Porque el niño tiene que crecer con amor.
Sí, entiendo exactamente lo que eres, pero yo tuve la suerte, porque creo que es absolutamente...
Cuando volvías a ser Diego, sí. Volvías a casa y mamá te daba un beso.
No, pero aparte de eso, el tema de que lo que vos dijiste del amor, yo siempre tuve una atracción muy grande por la cosa...
Pública
por la multitud, como es decir, yo siempre me gustó el fútbol y me gustaba ir a la cancha porque me juntaba a cantar con todos. Yo fui muy amigo de mis amigos y hacíamos grandes correrías juntos, y siempre tuve un dolor especial cuando alguien estaba en una miseria abyecta. Es decir, yo no podía soportar desde ese momento de que conocí que los chicos dormían arriba de maderas con un colchón, pero sobre la tierra, en una villa. Desde ese momento nunca dejé de darle mi solidaridad, mi atención, mi afecto. Y a mí no me molestó nunca estar con gente que no hubiese nacido en el mismo barrio que nací yo. Es más, en mi barrio la cantidad de amigos que con más fuerza estuve con ellos fueron todos los chicos que eran de un casa pobre, de una casa de medio pelo.
De pocos recursos.
Decime. De pocos recursos.
Hasta
fue fácil para mí eso.
Fabio en los últimos años estuvo enfermo, pero a pesar de su enfermedad, que la sobrevivió y la peleó con el cuerpo roto, llegó hasta editar hasta el Perón de la Sinfonía, o sea, hasta hizo la última versión de Aniceto. Vos, en todo el tiempo que terminaron de filmar, vos eras un pibe, ¿lo volviste a ver? ¿Tuviste un mano a mano con Leonardo en otros momentos, en otras décadas?
Sí, estuve con él en diferentes situaciones, como por ejemplo con Badía en un programa de radio, de televisión. Estuve en varios festivales, él era invitado a festivales y yo tuve la suerte también.
Mirá qué bueno qué generoso.
Sí, absolutamente, bueno... Él si había algo absolutamente claro, que él tenía una ternura y una generosidad sin límites. La ternura de Fabio creo que era el buque insignia de su talento. La ternura.
Ahora que estoy pensando, estoy casi completando, y por suerte seguramente habrá más en Bon en Cuerpo y Alma, un ciclo, digo, a Leonardo... lo he entrevistado y hemos hecho un ciclo de mano a mano con todo el eco de Gatica no hace mucho, poco antes incluso él de fallecer. Pero digo, en este ciclo ya hice a la querida Yuri, linda, que canta, a Suair, y ahora estamos con el Diego Puente. Me parece que tengo un metejón muy particular con Leonardo. Y con argentinos y argentinas que han trabajado para... ¿Qué imaginas de este país? ¿Cómo lo ves más allá de los candidatos, candidatas o un sueño postergado? ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo en este momento, lamentablemente, con tristeza.
¿Tenés hijos? ¿Tenés nietos? Sí, ¿tenés sobrinos? Sí, contame algo de tu vida, hoy.
Sí. Mi vida es maravillosa.
Me imagino.
Mi vida es maravillosa.
Se te ve bien. A ver, contame.
Si hoy tengo que cerrar la cuenta e irme mañana... Diego Puente vivió algo fabuloso.
Dio bien. El pullover que vos tenés es un pullover casero.
Sí, señor.
Lo tejieron en casa, porque estoy viendo que tiene.
Sí, señor.
Yo tengo uno igual tejido por alguien de la familia hace un rato largo, sí. Pero es un... Qué cosa llevar los abrigos, ¿no?
Mi señora me hace uno por invierno. Soy fanático,
no.
Soy fanático de los chalecos sin mangas.
Ay, qué linda historia.
Y voy haciendo todos los...
Eso me pasa por ser observador.
Sí. Ella es una talentosísima mujer.
¿De divina, quién estamos hablando?
De mi mujer, de Patricia.
Patricia, ¿dónde la conociste, Patricia?
En mi club.
¿Qué club?
A ver.
Vamos con el amor.
Voy a hacer una... Yo, como te dije...
Adelantemos la película, dale,
lo
vamos.
Voy a hacer rápido. Fui fanático de fútbol, jugué mucho al fútbol. Jugué hasta casi llegar a la novena.
¿En qué equipo?
En Platense.
En Platense.
Estuve por irme a México.
Equipo del polaco Goyeneche.
Sí, ahí en Manuel Pedraza y Kramer. Y las canchitas estaban en General Paz antes de hacerse el estadio. Pero en ese mismo interín, yo era de una familia de gallegos, hijos de gallegos.
Y los puentes son...
Los cuatro, yo soy de un mismo pueblo, tres abuelos, y de un pueblo a 12 kilómetros, el cuarto. Así que yo soy 100% ADN gallego. Mi corazón es argentino a morir porque...
Y de Platense.
Soy de San Lorenzo, no, los gallegos, es muy difícil que no sea de San Lorenzo. Porque venían acá con Lángara, con todos los que habían venido de la posguerra,
claro.
Y los que habían venido con ellos, escapándose de Franco, sí. Se hacían de San Lorenzo. Así que tres de mis abuelos de San Lorenzo, otro de Racing.
La vida va.
Y mi padre fue químico en obras sanitarias y yo fui socio de obras sanitarias. Y en ese lugar donde yo jugaba al fútbol, igual que en todos los lugares donde podía estar, en mi club, en mi casa, en el barrio, en el club platense, donde fuera, yo jugaba al fútbol y era un apasionado. Pero empecé a tener una relación muy grande con los amigos de obras sanitarias, porque era una amistad más fuerte, menos así...
Estás hablando del club.
Sí, del club sanitario.
Yo tengo un hijo que juega al básquet en obras.
Bueno, yo viví la época de oro de obras sanitarias con todos ellos, con todos los cinco grandes que ganaron la copa esa tan importante. Bueno, yo jugué al rugby, empecé a jugar al rugby a los 15 años... Y no dejé más.
Mirá.
Y cuando tuve que decidir en cuarta división, 18 años, si iba a jugar en Platense los domingos a la mañana, o en la cuarta de obras, decidí jugar al rugby y jugué al rugby todo el resto de mi vida.
¿Y qué pasó con el amor?
En ese club conocí a una tenista que fue
pero qué
mi gran amor.
Historia.
Qué y con la que tengo hijos, tres varones. Tengo
nombre de
mujer.
Los hijos.
Jimena.
Rafael.
Hernán.
Y Manuel. Decime, ¿alguno
Rafael
de ellos?
Es Rafael Puente IV, Manuel es Manuel Puente III. Hernán es el único que no tiene ascendencia, pero bueno, esa forma de ser leal, como te dije.
¿Y te quieren?
Creo que sí.
Vos también a ellos.
Yo los adoro.
Yo digo, esos pibes no son pibes solos.
No, para nada. Absolutamente para nada.
Y yo digo, ¿y qué lugar tiene?
Son un poco individualistas.
En la biografía familiar, ¿qué lugar tiene en algún momento el papá que ha trabajado para esa familia, ha hecho tantas cosas y la sigue protegiendo, aquel pibito de 11 años? ¿Qué lugar tiene hoy? ¿Es recurrente la anécdota o quedó ahí en la memoria?
No, es recurrente porque es recurrente este tipo de situaciones donde yo los comparto siempre con ellos al estar cada año.
Seguramente ahora estarán escuchando el programa.
Sí, absolutamente.
Claro.
Eso descartalo. Pero están ellos hace mucho que se fueron, ninguno llegó a los 30 años en casa, pero en realidad ninguno se fue. Están. Te voy a decir algo muy especial. Mi hija se fue a vivir a Mallorca hace 14, 15 años. 15 años. Y cuando quedó embarazada, me dijo, bueno, o sea, en Mallorca le fue muy bien, es una artista plástica excelente y es una ilustradora excelente y le fue fantásticamente bien.
¿Y qué te dijo?
Y me dijo, estoy embarazada, papá, voy a tener un hijo y ese hijo va a tener su infancia con ustedes en Argentina. Así que me vuelvo. Pero ya me hiciste todo este esfuerzo, te metiste en la sociedad de allá. Cuando vos ganás en cultura, tenés arreglado tu futuro porque
te
paga muy bien.
¿Y qué te dijo?
Yo lloraba, no podía.
¿Sabés quién es él? Él es Diego Puente. Vamos y venimos.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. Puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo.
Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma.
Bueno, ya la noche va caminando. Uy, casi falta poquito para la medianoche, pero todavía tenemos al Diego Puente. Ah, lo estás siguiendo. Ah, claro, tomaste nota que era el protagonista de Crónica de un Niño Solo, ese Polín. Ah, y vos no sabías ni siquiera quién era Leonardo Favio. Y ahora que, mientras escuchabas la radio o el podcast, averiguaste ahí en el Google quién era Favio. Y viste, enorme, no te pierdas otras películas. Que el Juan Moreira, que el Gatica, que el Niceto, que el Dependiente. Madrecita. Y el Diego Puente. Decime, después de haber filmado la película, ¿hiciste otros trabajos actorales?
Sí, en su momento la obra tuvo un gran recurso, un gran
repercusión,
y además me dieron el premio a la revelación cinematográfica de ese año.
Te felicito mucho.
Lo que había es el Cóndor.
Sí, claro.
Plata, bueno.
Claro. Como un gran trabajo tuyo, gran trabajo. Y por supuesto, vos que estás escuchando, te metes en YouTube y pones Crónica de un Niño Solo y sale toda la película completa. Despacito. Después que terminás, o ya te lo anotás ahí en algún lado, no te la pierdas. Porque es la historia de un pibe, como millones de angelitos y angelitas que andan solo por la vida, haciendo lo que pueden, y hoy más que nunca. Y entonces te dieron el premio.
Me dieron el premio, fui a Mar del Plata con la película.
Festival de
Cine de Mar del Plata, le dieron el premio a los cronistas.
¿Y te cuidaba Leonardo ahí?
Sí, absolutamente, sí. Porque tenía una relación muy estrecha con mi tío, claro, y después... Claro. Con mis padres y con mi madre, porque él consultaba todo, le explicaba todo lo que hacíamos para que mis padres estuvieran seguros de que él estaba cuidándonos.
Y que te protegían, sobre todo a los pibes, ¿viste? Sí. A veces en el imaginario de los padres o de la familia, cuando los chicos inician cualquier actividad, estamos hablando artística, actoral, hoy sobre todo, que hay lo que se llaman plataformas. Hoy un pibe con un teléfono es youtuber y cuenta, hoy me levanté, hoy desayuné, hoy fui a jugar a la pelota, y a lo mejor, como lo dice de una manera singular, tiene otros miles que lo están mirando. Y a lo mejor esa soledad hoy la transmite con eso, pero es todo tan virtual. Porque vos terminabas de jugar y te fuiste a jugar a la pelota.
Absolutamente.
Y te encontrabas con otros pibes.
Todo el tiempo.
O ibas, salías a la calle y te encontrabas... O las pibas que dicen... Uy, bajaba, vivía en el tercero J y me encontraba con mis compañeritas. Y después conocíamos a los chicos de la misma cuadra. Se terminó.
La información estaba en la calle. La información estaba en la calle. Claro. Ahora, con tu pregunta, después que gana el Acapulco en la reseña de festivales, me llama... Fernando Ciro para hacer una película en Cito una Madre, hice un lustrabota, me gustó mucho mi actuación, creo que me gustó porque yo sabía, sin que Fernando me indique, yo sabía lo que era un chico de la calle y sabía que tenía el mismo lugar donde había tristeza, había picardía, había alegría.
Tenía la experiencia anterior.
Claro, así en ese chico estaban todos los sentimientos, ¿no?
¿Hiciste teatro?
Sí, hice teatro en el Ditela con Jaime Coan.
¡Uy, Jaime Coan!
Hicimos con monstruos de nuestro teatro, como Tacholas y...
Jaime Coan no estaba en el Pairó.
Sí, después compró el Pairó. Pero antes hicimos Paseo de los Domingos, que...
Gran director de teatro.
Estaba Marco Zucker.
Sí, querido.
La mamá de María Banner.
Claro, claro.
Y Alejandro, ¿no? Que era una actriz extraordinaria. Y bueno, y después hice Turismo de Carretera.
María Banner en aquel momento era la compañera y madre de los chicos de Leonardo, ¿no?
Sí, de Luis y de Leonardo.
Y fue protagonista. Claro, ¿los conocís?
Sí, sí, los conocí porque cuando hacemos Turismo de Carretera, ella trabaja y conozco a los niños ahí, a los chicos que no habían estado cuando yo estaba en Crónica. Sí, yo, 6 años después estaba ya Luisito, que era el chico.
¿Volvés a verla? Crónica de un niño solo. ¿Alguna vez la volviste a ver con tiempo? Solo, ahora que uno la puede meter en la computadora.
Sí, la vi.
¿Y vos le hablás a ese pibe en tu imaginario? ¿O cómo lo ves? ¿Lo ves muy distante? Porque vos sos hoy un hombre de 71 con una historia que nos contaste, que tus hijos, que tu mujer, que los amigos del barrio, a la pelota. Y cuando lo ves a ese pibe, ¿qué pensás? ¿Qué te pasa a vos?
No, la verdad tengo que ser sincero, no sé de ser de otra manera que sincero. Y yo no le creo, porque era yo, y es decir, me conmueve mucho más alguna parte de la película donde no estoy, y sé lo que era eso, por ejemplo, la violación de mi amigo, que donde en los bosques de Ezeiza lo corren, y él grita, pero corriendo para otro lado porque tenía miedo que también él sea violado. Y esa escena...
¿Qué escena?
Y esa escena a mí me conmueve. Lógico. Me conmueve porque sé lo que es los chicos abandonados, solos.
¿Sabes de qué se trata?
Sé de qué se trata. Pero yo estaba actuando y me conozco. Entonces, pero bueno, lo que vos dijiste antes de Milagro en Milán, yo creo que perfectamente puedo haber estado en el medio del neorrealismo italiano, Crónica de un niño solo.
Plenamente.
Plenamente. Donde la miseria era motivo de una broma, de un chiste, o de una absurda tristeza. Todo eso se exponía sin escultarlo nunca más. Ya no era.
¿Sos un hombre que cree en la justicia social?
Absolutamente creo en la justicia. Creo en la sociedad, creo en los pueblos, creo que los pueblos nunca pierden, creo que los pueblos solamente caen y se rearman y vuelven a avanzar. Creo en los que no dejan su nombre, sino dejan su vida empujando, como el jugador de rugby que de golpe jamás toca la pelota porque es un gordo grandote que empuja delante de todos, lo cagan a palos, y él empuja para que el otro agarre la pelota, la pase, corra y haga un try y lo saluden todos. Él la pelota ni la tocó.
La política,
eso es para mí la vida. La vida es los que empujan siempre sin ser vistos.
De nuevo, ¿cómo? ¿De nuevo?
Para mí la vida es los que empujan siempre sin ser vistos. Y nunca dejan de jugar por el otro.
Como el rugby. Mira, ahora estoy pensando, claro, lo relacionás con eso que pusiste el cuerpo vos, no solo en el deporte, sino en la vida.
Así es. Así la pensé la vida, como pienso el deporte. Yo he entrenado hasta hace 4 o 5 años. Mis hijos son un reflejo de... Yo no dije una sola palabra a mis hijos que no se haya dicho a los que entrené. Yo no critiqué algo en mis hijos que no se haya criticado en los que entrené. Mi forma de ser ante todos los cientos de chicos que pasaron por mi mano como entrenador tuvieron el mismo efecto, las mismas palabras y la misma lealtad que tuve con mis hijos. Nadie puede decir que yo... soy diferente, le digo a alguien distinto.
Ayúdame con esto. Yo te conté que uno de mis hijos juega, ¿no?
Básquet.
¿Cómo es el tema de ganar y perder? ¿Cómo hay que, qué es eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decirle para que no sientan ni la gran euforia que tocas el cielo, ni el gran subsuelo para decir, che, mañana tenés que volver a la cancha, ¿no? Hoy se perdió, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le decía vos a los pibes?
Yo le decía, el camino es el placer. El aprender, el motivarse, el prepararse, el recorrer el camino del juego, el estar atento, el hacer las cosas que pensaste que ibas a hacer. Y a veces el contrario lo hace mejor, pero no quita que vos hiciste cosas muy buenas, progresaste, sos mejor, cada día vas por algo más, y el camino, el hacerlo, el compartirlo, es realmente el triunfo.
Y antes de ir a la cancha, ¿qué le decías?
Bueno,
¿cómo los alentabas?
Acá es un
tema. Es como la vida misma. Vos abrís la puerta y decís, uy, otra vez el bondi, otra vez tengo que ir al mismo lugar. Y uno se mete pilas.
Sí.
Vale la pena vivir.
Sí,
porque
sí.
Vos sabés que volvés o alguien te espera o lo compartís con alguien que más o menos empata con vos.
Sí.
¿Eso decís?
No, yo el rugby lo primero que tiene es un tema actitudinal. Es decir, yo voy a una guerra supuesta, pero voy y cuando entro a la cancha tengo en riesgo, pongo el único deporte que tiene incertidumbres del juego e incertidumbres del combate es el rugby. Todos los demás juegos,
porque el fútbol no pasa eso.
No, el fútbol vos jugás con sin pensar que viene un tipo de atrás y que te va a poner el golpe en tu espalda.
Y en el rugby, ¿cómo?
En el rugby vos jugás sabiendo que va a venir un tipo y te puede golpear y dejarte, es decir, vos tenés la incertidumbre de que podés ser golpeado, pero además te estás tejiendo el juego igual que cualquier otro deporte. Estás pensando el juego mientras estás jugando un deporte de...
Entonces como la vida. Yo sé que somos todos buenos de ahí nomás, pero estoy atento porque a lo mejor el compañero quiere el mismo escritorio o el otro quiere tener más rating que yo, pero yo tengo que ir al frente.
Así es. Pero el punto es el siguiente. El juego es el límite entre la violencia y la valentía. Ahí se juega el rugby.
Ay, la pucha. Decime una cosa. Cuando eras pibe, antes de los 11 años, estamos hablando con Diego Puente, protagonista de Crónica Un Niño Solo. ¿Cuándo fue que te sentiste solo cuando eras pibe?
Difícil eso, muy difícil. Yo generalmente fui hijo del medio y con mi hermano mayor...
¿Y te
mayor,
daban bola a vos o le daban más bola al de arriba
no,
o al de abajo?
No, ni hablar, sí. Por eso yo amé tanto a mis abuelos y quien me dejó a mí... La bajada de línea me la dejó mi abuelo Montes, porque yo estaba más cómodo y me sentía muy querido y atendido con mis abuelos.
¿Te das cuenta?
Más que en casa.
¿Te das cuenta? Dos más dos. ¿Qué cosa esto de mirar y contar? Después de tres bloques. Decime una cosa. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Leonardo, sabés? ¿No, está en algún lado o no sabés?
Yo creo que está en el Panteón.
Está en el Panteón. Sí, ¿alguna vez fuiste o no?
No.
Los muertos siempre están solos, ¿no?
Los muertos están en mi corazón. Los que he amado siguen vivos en mi corazón. Leonardo, por ejemplo. Pues, si te encontrás con Joel, compartimos charlas en Facebook.
Mandale un beso grandote, le hicimos un reportaje.
Hace un tiempo que no está poniendo. Yo no sé si porque Facebook no lo dejó seguir con
Pero qué chico es.
Hay que verlo porque yo lo quiero mucho. Obviamente él también es un artista y con una ternura y con una... Quizás más revolucionario que Leonardo. Leonardo era más romántico, pero estoy seguro que como estuvo en el hotel de Seiza, como decía él, lo que le pido es que me digan bien la hora que hay que estar, que no me gusta llegar tarde a donde tengo que llegar.
Eso es para el segundo capítulo, porque lo que está diciendo Diego es la vuelta de Perón. Y Leonardo tuvo mucho que ver en proteger a otros compañeros y compañeras. Diego Puente, te abrazo con mi cuerpo y mi alma. Gracias.
Gracias a vos por invitarme.
Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido. No sentir por lo propio un falso pudor, aprender de lo nuestro el sabor.
Y será al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
Convencernos un día.
que todo lo bueno no viene de afuera, que tenemos estilo y un modo que hace falta jugarlo con todo. Convencernos con fuerza y coraje, que es tiempo y es hora de usar nuestro traje. Ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos y así convencer.
Y será al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y será al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
Queremos ser alguna vez en el después nosotros,
nosotros.
Y vos también,
y vos también,
y vos también,
y vos también.
Venite con nosotros,
nosotros.
La realidad es en verdad tratar de ser nosotros. Y vos también, y vos también. Quédate con nosotros, no con otros, con nosotros. Como debe ser.
En Bonn. Body and Soul.